Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde hasta la medianoche, 5 horas de radio pegadas a la actualidad aquí en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben que los jueves tendremos aquí a Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. Los tenemos los jueves que no hay fútbol y que podemos dedicarles a Emilio y a Fernando un tiempo, en realidad dedicarles a ustedes un tiempo a base de una hora de radio bastante, no sé cómo calificarla, anárquica, porque lo es, aunque tenemos algunas pistas que dar de cara a lo que queremos contarles a los oyentes. Siempre traen todos un libro, de esos libros que les marcaron cuando eran chicos, cuando eran jóvenes, y les han seguido marcando cuando son adultos porque los siguen releyendo, canciones, discos, algunas reflexiones, bueno, en fin, algo bastante sorprendente esta mezcla de Emilio y de Fernando, dos filólogos en la radio, preocupados por muchas cosas, especialmente por cosas que tienen que ver con el mundo de la cultura. Así que es una hora muy amena que yo espero que si no la ha probado, pues la cate a partir de las 9 de la noche. Antes, dos periodistas de mucho fuste, desde luego dos grandes periodistas de la Crónica Internacional, Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, repasarán el estado del mundo, que está un poco tocado, ¿verdad? Y luego ya, al filo de las 10:30, Javier Redondo, Luis Izquierdo y Antonio Papel reflexionarán sobre la actualidad de esta jornada, jueves 2 de febrero. El número es un número que cada vez que se recuerda nos coloca prácticamente a la cola de los países de la Unión Europea, de los llamados países de nuestro entorno. 2.908.317. Esos son los parados que tiene España. El mes de enero ha sido un mes de enero ciertamente malo, por eso hay pocas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz y ministra de Trabajo, porque realmente cuando tienes 71.000 parados más en un mes y 215.000 puestos de trabajo menos, hay poco que decir. Lo único que podemos decir, más que decir desear, es que esta no sea la tendencia para el año 2023. Veremos qué es lo que pasa porque, ya digo, es un dato bastante negativo. En el día, además, en que el Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés medio punto, los coloca en el 3% y, por si fuera poco, avisa de que habrá más aumentos en este año 2023. Los tipos de interés cero se acabaron de una vez, no volverán, y poco a poco van subiendo y tienen algunas incidencias e influencia, naturalmente, en la vida de los países y, por qué no decirlo, en la vida de las familias, y no para bien. Y luego colea muchísimo pues la cumbre de alto nivel que celebraron ayer Marruecos y España. Ya saben ustedes que Sánchez fue allí con 12 ministros porque esperaba reunirse con el rey de Marruecos, Mohamed VI, pero que Mohamed VI estaba de vacaciones, estaba vacacionando, dicen, en Marruecos, en su casa de Gabón. Tuvo tiempo para llamar por teléfono al presidente del gobierno, pero es verdad que hoy ese mal gesto del monarca a la agüita, ciertamente es muy comentado en las cancillerías internacionales porque no nos deja en buena posición. Una vez más hay que recordar que Pedro Sánchez es el presidente del gobierno de España, naturalmente que lo es, pero cuando sale fuera de España es el presidente del gobierno de todos los españoles, incluso de aquellos que dicen detestarlo. Estoy pensando en la gente de Vox, también es el presidente del gobierno de aquellos que declaran que van a votar a Vox. Cuando sale el presidente del gobierno, representa a este país. Y el feo no es solamente el presidente del gobierno, es a lo que representa Pedro Sánchez, que es a la nación española. Dicen los que conocen bien la actuación de Mohamed VI que sus gestos están cargados de simbolismo. Y eso de no presentarse a última hora, pues efectivamente quiere decir lo que quiere decir. Y seguramente que a los oyentes, que son audaces e inteligentes, no hay que explicarle mucho más. Lo cierto es que si querían algo, lo han conseguido. El plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 ha sido bendecido por el gobierno de España en el día de ayer. Una visión histórica y realista, dice el gobierno de Marruecos en relación a este asunto, este movimiento de Pedro Sánchez. Y les recuerdo que esta visión histórica y realista de Marruecos, que nos dice que hemos tenido España con Marruecos y con el Sáhara Occidental, les recuerdo que es una visión que no ha sido compartida ni siquiera con sus ministros y desde luego no ha pasado por el Parlamento español. No sabemos ciertamente qué es lo que ha hecho y qué es lo que motivó este cambio drástico en la política exterior española. En esta reunión de alto nivel se ha acordado que hay un compromiso mutuo de evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte. No sé cómo hemos llegado también a este punto, ni quién ha redactado esto, sabiendo los riesgos que tiene la otra parte. Cuando Marruecos abra el grifo de la inmigración, ¿qué haremos con la otra parte? Cuando se persiga, como se persiguen a los periodistas, incluso algún periodista español, ¿qué haremos con la otra parte? Cuando las agendas no se respeten, ¿qué haremos con la otra parte? Y cuando los productos agrícolas marroquíes entren de forma desaforada en el mercado español, ¿qué haremos con la otra parte? En fin, ahí lo vamos a dejar, hay muchas cosas que contarles, lo haremos a partir de las 8 y en este momento ya, de aquí hasta las 7:25, en la Crónica de la Actualidad, que ya arranca con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Como cada día, lo primero hasta ahora en El Enfoque, lo primero hasta ahora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, a su paso por Las Tablas, también en la A2 a la altura de Torrejón y ya de salida en la A3 en Rivas, en la A5 a la altura de Arroyo Molinos, si lo más complicado lo encontramos en la A6 a la altura del Plantío. Al margen de esto pueden encontrar algo de retenciones en la A4 a la altura de Butarque en ambos sentidos y destacar complicaciones en la M40 en Coslada y Hortaleza en dirección a la A3, Villaverde hacia la A4 o Pozuelo y Boadilla del Monte en dirección a la A5. Les vamos a pedir, por lo tanto, mucha precaución en estas vías.
Es jueves, es 2 de febrero y, por lo tanto, es día de datos de paro y es día de datos de paro del mes de enero, que siempre es mes malo para el empleo y en este 2023 no iba a ser menos. 215.000 afiliados ha perdido la Seguridad Social en una cuesta de enero más pronunciada que la del pasado año, aunque lo cierto es que tenemos 400.000 afiliados más que hace un año. Eso, si queremos ver el lado positivo de las cosas. Eva Prat.
En un mes tradicionalmente malo para el empleo, tras el fin de la campaña navideña, el paro subió en España en cerca de 71.000 personas. También se redujo el número de ocupados en 215.000 afiliados. Con todo, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía en Radio Nacional que se está produciendo una transformación positiva del mercado laboral.
Hace un año, en esta época del año, había 4 millones de contratos temporales. Ahora se ha reducido a más de la mitad, menos de 2 millones. Y de esos 2 millones más de contratos indefinidos, 3 de cada 4 son fijos y 1 de cada 4 son fijos discontinuos. Es decir, el cambio es radical.
Pero desde CEIM, Francisco Aranda lamenta la pérdida de más de 20.000 autónomos en enero y asegura que las medidas del gobierno dificultan la creación de empleo.
Desgraciadamente hoy es un día negro para el empleo. Es una destrucción de empleo que es un 3% superior a la media de los últimos 5 años. Es decir, por contextualizarlo, estamos en niveles similares al año 2011.
Comisiones Obreras pide a los empresarios que suban los salarios porque los datos de enero, a su juicio, aunque estacionales, muestran síntomas de desaceleración.
Madrid no se libra de esa subida del paro, aunque con respecto a hace un año los datos también son mejores. Eva.
Un 3,7% subió el paro en Madrid durante el mes pasado, con 11.140 desempleados más, que dejan en cerca de 309.000 el número total de personas sin trabajo en la región. El consejero de Empleo, Javier Fernández Laschetti, destacaba, no obstante, que respecto a enero de 2022 hay casi 50.000 parados menos.
La Comunidad de Madrid, el paro baja interanualmente en un 13,2% en el último año, que es casi el doble que la bajada que se produce a nivel nacional. Madrid es la región donde más número de puestos, mayor número de puestos de trabajo se produce a lo largo del último año en términos absolutos.
Enero también es malo para la afiliación, que perdió 27.000 ocupados respecto a diciembre. Desde UGT, Víctor Manuel Martín lamenta que el paro haya subido en Madrid por encima de la media nacional.
Valoramos negativamente el aumento del paro de este mes de enero, que han sido de un punto más que la media de España. El único dato positivo en la comunidad lo trae una normativa estatal, que es la reforma laboral negociada por la UGT, que nos dice que el 52% de los contratos son indefinidos.
CEIM ha destacado por su parte que la contratación indefinida en enero fue 8 puntos superior en la región que en el conjunto de España.
Todavía en Madrid, la sanidad sigue siendo noticia en este jueves. Los médicos de atención primaria y pediatras siguen en huelga y hoy había convocados paros por la mañana y también por la tarde. Los vespertinos entre las 6 y las 8, además de concentraciones ante los más de 400 centros de salud. Begoña Alarcón.
Los sanitarios dan un paso más para frenar, dicen, el deterioro de la atención primaria.
¡Atención primaria! ¡La más necesaria! ¡Sanidad pública!
Paros parciales y concentraciones en los centros de salud, no solo de médicos, también enfermeras, celadores y todas las categorías profesionales. Pero el gobierno regional vuelve a denunciar la falta de voluntad del sindicato AMITS para llegar a un acuerdo. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Desde luego que a día de hoy el sindicato AMITS no ha mostrado en ningún momento esa voluntad de un acuerdo. Yo le pido al sindicato que recapacite, que desde luego que trate de llegar a un acuerdo y que no prolongue más este conflicto.
Tras 9 reuniones sin avances, la comunidad destaca que en otras regiones se ha conseguido desconvocar la huelga con la mitad de propuestas de las que Madrid ha puesto sobre la mesa.
La Asamblea de Madrid reabre sus puertas tras el inhábil enero y la reabría hoy para celebrar el habitual pleno de los jueves, habitual en el día y habitual también en las formas. La temperatura ha vuelto a subir en la Cámara de Vallecas y ha vuelto a subir precisamente a cuenta de la sanidad. Pepe Frutos.
La sanidad ha provocado un tenso intercambio de reproches entre Mónica García de Más Madrid y Ayuso.
La soberbia le ha confundido, señora Ayuso. Usted se ha creído que la que tiene que perdurar es usted a pesar de la sanidad pública y es al revés. Cuando usted se vaya, la que va a perdurar es la sanidad pública a pesar de usted.
Y escúcheme con educación como yo se le he tenido a usted, señora de la oposición eterna. Yo entiendo que los sanitarios defiendan sus necesidades, pero ustedes lo único que están haciendo es ensuciando los centros de salud, creyendo que son sus sedes electorales.
El socialista Juan Lobato reclamaba, con disculpas incluidas, menos crispación.
Humildemente le pido disculpas si usted sintió que no condené con suficientemente vehemencia el ataque que usted sufrió en la universidad.
Lo que usted está haciendo es rectificar, porque a todos aquellos medios de comunicación a los que había ido intentando venderse como un hombre moderado, le han puesto verde.
Ambiente crispado con Carolina Alonso de Unidas Podemos en torno a la vivienda.
La señora Botella y otros de su partido deberían estar en la cárcel por traicionar y también por vender vivienda pública a fondos buitre.
No tienen propuestas para la prosperidad. Como dicen sus líderes caribeños, necesitan que la sociedad esté empobrecida porque si no, se les escapa de su feudo electoral.
Rocío Monasterio elegía el tema del adoctrinamiento, incluido el yihadista.
Nosotros ya estamos viendo en barrios de España lo que está pasando, en Lérida, y en guetos donde imponen su ley. Vaya usted a algunas calles de Parla o de Lavapiés.
Yo puedo tener responsabilidad dentro de los colegios y desde luego no haciendo de la anécdota categoría según la circunstancia que se dé en el chat de madres del día.
Relaciones Partido Popular-Vox todavía con problemas.
Siguiendo con lo sanitario, y teníamos Consejo Interterritorial de Salud. Llevábamos tiempo sin hablar de este órgano, pero hoy es noticia porque, ya lo saben, se lo contamos hace unos días, ha decidido eliminar las mascarillas del transporte público. Alejandro Morán.
A las 4 de la tarde ha presidido la ministra Carolina Darias el Consejo Interterritorial de Salud, con el objetivo de informar la decisión de eliminar las mascarillas en el transporte público, medida que ya conocíamos desde la semana pasada, sin pasar por todos los trámites necesarios, manera de actuar que critica Enrique Escudero.
Nos enteramos por un anuncio que se realizó primero por la portavoz del Gobierno y luego por la ministra de Sanidad, cuando no se había reunido ni ponencia de alertas ni Comisión de Salud Pública. Tampoco nos sorprende porque es la línea que ha llevado este Gobierno durante los 3 últimos años en la pandemia, donde se anunciaban decisiones que no habían pasado con ese itinerario que es el correcto, que debe seguir en todo momento y sobre todo que son decisiones de carácter técnico avaladas en informes que a día de hoy no lo hemos visto.
Finalmente, el próximo 7 de febrero será presentada ante el Consejo de Ministros para que el mismo 8 entre en vigor y así digamos adiós a las mascarillas prácticamente en su totalidad, ya que además de eliminarlas en transporte público, también se eliminará en ópticas y centros auditivos. En los centros sanitarios y farmacias deberemos seguir haciendo uso de ellas. Además, se eliminarán las medidas impuestas a los pasajeros procedentes de China, impuestas el pasado 30 de diciembre, expirarán el 15 de febrero, para solo pedirles el expediente de pauta completa de vacunación.
Esto en un día, gracias Alejandro, un día después de que el gobierno de la Puerta del Sol recurriera ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas del gobierno central, que hoy contesta a la Comunidad de Madrid y reprocha a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y también al Partido Popular que defienda los intereses de solamente unos pocos.
Que se anunció en el día de ayer, creo recordar, el recurso de constitucionalidad por parte de la Comunidad de Madrid y en concreto de la señora Ayuso, y en donde una vez más se pone de manifiesto que el Partido Popular defiende los intereses de una minoría acaudalada, una minoría que son los que mueven los grandes capitales, pero el Gobierno de España está con la mayoría de los ciudadanos y por tanto con la preservación de los servicios públicos o con ayudas directamente a las personas más vulnerables o a la movilidad, para que todos podamos tener unos mejores hábitos de consumo.
Más en lo económico, porque viene muy económico este jueves. El Banco Central Europeo sigue la estela de la Reserva Federal estadounidense y sube los tipos de interés, aunque dobla la apuesta de los americanos. Los eleva 50 puntos básicos. Enrique López.
Volvemos a niveles de 2008, con unos tipos de interés en la eurozona del 3%. Hace menos de un año estaban en el cero. El Banco Central Europeo tiene un objetivo: contener la inflación. Habrá nuevas subidas. La duda, ¿de cuánto serán? Arturo Criado, economista. Antonio Castelo, analista de iBroker.
Tanto en cuanto a la inflación no se acerque al 2%, el Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos. A lo mejor ya no con alzas de medio punto y a lo mejor ya no todos los meses.
El problema que hay en Europa, a diferencia de Estados Unidos, es que efectivamente la inflación, sobre todo la subyacente, no está tan claro que baje. Estamos en niveles cercanos al 8%.
Los incrementos de tipos, por lo tanto, seguirán impactando en los hipotecados a tipo variable. 1,5 millones en España. Escuchamos otra vez a Arturo Criado y a Patricia Suárez de Asufin.
Lo peor no ha llegado todavía. No se ha terminado de trasladar a todo el stock hipotecario la subida de los tipos de interés.
¿Dónde van a empezar los problemas realmente? Con aquellas familias que tienen la revisión a partir de mayo, junio, julio, porque van a acumular la revisión del año pasado con la de este año. Ahora van a ver cómo se les sube otros 200 y acumulado puede llegar pues a 200, 300, 400 euros.
El préstamo a tipo fijo ha dejado también de ser una opción atractiva. Solo 4 entidades lo ofrecen por debajo del 3%.
Una de las consecuencias de esa subida de tipos y de las que vengan es que, por ejemplo, las hipotecas nos van a salir bastante más caras. Con los tipos y el Euribor al alza, podemos estar hablando de unos 3.600 euros más al año por un préstamo de alrededor de 150.000 euros. Es por ello que Unidas Podemos, una de las patas de la coalición de gobierno, hoy presiona a su socio, al Partido Socialista, para que se ponga un tope, se topen, que está muy de moda ahora decir eso de que se topen las hipotecas, y más aún después de conocer los beneficios que han obtenido algunas entidades bancarias en 2022. Flor Carazo.
Unidas Podemos presionó al PSOE por los beneficios de la banca y ha pedido que se topen las hipotecas. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
Son absolutamente impúdicos en un momento en el que se están subiendo por centenares de euros las hipotecas a tipo variable y, por tanto, que el Gobierno actúe lo antes posible con ese tope a las hipotecas que venimos pidiendo desde septiembre, es ya una urgencia.
Una propuesta que ha rechazado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hemos puesto en marcha un impuesto a los bancos. El Gobierno puso en marcha una medida que va a permitir también proteger a esa clase media en relación con la subida de las hipotecas. Hay que esperar y monitorizar lo que vamos haciendo, pero hoy por hoy esas son las medidas que el Gobierno tiene encima de la mesa.
A pesar de que ayer empezó para la banca y las energéticas el periodo de pago del nuevo impuesto, Montero ha anunciado que los nuevos modelos de pago no estarán disponibles hasta dentro de unos días.
Y precisamente continúan las colas a las puertas del Banco de España de ciudadanos que ansían optar a la subasta de letras del Tesoro. Mónica Roncero.
Y aunque los ahorradores reconocen que ese 3% de rentabilidad no compensa la inflación, supera con mucho la que ofrecen actualmente los depósitos bancarios, con un rendimiento prácticamente nulo.
Si los bancos no nos dan absolutamente nada, aquí quedan el 3% y lo garantiza el Estado, pues
Hay que más poder ver estas colas en toda España.
Realmente en el banco no te dan nada de intereses y aquí te está dando cerca de un 3%. Incluso ya tengo más letras de otros meses y entonces pues venía también pues hacer otra letra de 12 meses.
La larga cola a la puerta del Banco de España ha vuelto a repetirse esta mañana antes de que la entidad abriera sus puertas pese a las bajas temperaturas. Hay otras maneras de hacerse con estos títulos a través de la página web del Tesoro, que está estos días colapsada, y en las entidades bancarias que cobran la correspondiente comisión. Por eso muchos prefieren acudir a las oficinas del Banco Central, especialmente la gente más mayor que carece de certificado digital.
Yo, pues bien por la edad o bien por lo que sea, no llego a esa tecnología. Entonces, ya siempre he venido aquí.
El servicio que tienen aquí, son muy educadas la gente, pero de verdad es que hay 7 personas atendiendo para estas colas. Creo que en estas épocas puntuales de compra de letras, que está la gente así, pues tenía que tener un servicio muy ampliado.
La próxima subasta del día 7 será la última, para la que no será necesario pedir cita previa si se desea adquirir estos títulos presencialmente. A partir de esa fecha habrá que solicitarla en la web de la institución ante la elevada afluencia de ahorradores.
Más asuntos. Continúa la cumbre hispano-marroquí en Rabat en muy buen tono, no es para menos, después del cambio de posición histórico de nuestro país para con el Sáhara Occidental, una cumbre a la que ha asistido una amplísima comitiva del gobierno de España, pero que no ha sido correspondida, entre otros, por el rey de Marruecos. Resumen de la jornada, Noelia Ontoria.
España y Marruecos han sentado las bases del respeto.
Vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Pese a lo esencial de este acuerdo de buena vecindad, Pedro Sánchez aseguraba que nunca como ahora ha existido un clima de confianza mutua y de genuina cooperación con Marruecos, y eso se va a traducir en más diálogo en vez de en hechos consumados. En Rabat asumen las nuevas reglas del juego, tras volver, eso sí, a dar las gracias al jefe del Ejecutivo por su cambio de postura en la cuestión del Sáhara Occidental. Aziz Hanouch es el primer ministro marroquí.
Saludar la posición del Reino de España a la cuestión del Sáhara y el apoyo al plan de autonomía.
Aunque se ha firmado un calendario de apertura total de las aduanas de Ceuta y Melilla, no se han anticipado fechas. La jornada ha vuelto a estar marcada por la ausencia del rey Mohamed VI, aunque Sánchez le daba las gracias por la invitación telefónica para visitarle en otra ocasión.
Desde la oposición siguen las críticas al peso internacional del gobierno de España. El Partido Popular habla de humillación por parte de Marruecos a nuestro país. Su coordinador general, el de los populares, Elías Bendodo, dice que al presidente del gobierno le han dado doble plantón.
La mitad de su propio gobierno le da plantón y no va. Y el rey, Mohamed VI, lo despacha por teléfono. Es difícil hacer más el ridículo. Y al final no nos alegramos de esto, porque al final cuando el gobierno sale a reunirse con otro país, o en este caso la mitad del gobierno, porque la otra mitad no está de acuerdo, a todos los españoles nos interesa que España quede bien, no que España dé una imagen de debilidad.
Volvemos a Madrid, 7 y 22 minutos de la tarde de este jueves. Hoy teníamos junta de gobierno en el Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de la capital, en el que, tras los rumores en torno a la figura de la vicealcaldesa Begoña Villacís, zanjados ya, todas las partes intentan que se deje de hablar de las listas electorales. Mar García.
Villacís zanja polémicas y en el gobierno ambos partidos se vuelven a ver las caras.
El ambiente de la junta ha sido de cordialidad, como lo es siempre. Vamos a mantener precisamente esa estabilidad y ese ambiente de cordialidad hasta el final.
Insiste la portavoz Inmaculada Sanz.
En seguir manteniendo un gobierno estable, en seguir gobernando hasta el final de la legislatura y seguir adoptando proyectos que son importantes para los madrileños.
En su otro papel como directora de campaña del candidato Almeida, dice desconocer las encuestas que maneja Villacís. Solo se fija en las suyas, las populares.
Nosotros en lo que estamos trabajando, por supuesto, es en conseguir gobierno de amplia mayoría y es que además estamos en condiciones de poder conseguirlo.
De pactos no habla el equipo Almeida, solo piensa en un gobierno con mayoría.
En Paracuellos del Jarama, sin embargo, peligra la coalición Partido Popular Ciudadanos después de que su alcalde haya anunciado que se va a presentar con sus propias siglas tras desmarcarse de los naranjas porque dice es una marca que no tiene futuro. Patricia Cristóbal.
Sí, el anuncio del alcalde de Ciudadanos en Paracuellos, Jorge Alberto Campos, sobre que no se va a presentar a las elecciones de mayo bajo la marca Ciudadanos, sino con el Partido Contigo, ha supuesto que el Partido Popular haya roto hoy el gobierno de coalición que mantenía en el municipio desde 2019 con la formación naranja. Lo hacen los populares porque creen que si Campos nos sigue en Ciudadanos, debe dimitir como alcalde. Jesús Muñoz es el líder y candidato del PP.
Decidimos marcharnos del gobierno por una cuestión de coherencia y de dignidad. Entendemos que esa
alcalde por los votos que obtuvo a través de la marca Ciudadanos.
Por su parte, el alcalde, todavía formando parte de Ciudadanos, considera que este movimiento del PP es una estrategia para ganar foco de cara a las elecciones y defiende que el gobierno de coalición estaba funcionando bien y se podía haber mantenido.
Es una pena que por intereses partidistas y por la proximidad de las elecciones decidan marcharse a la oposición. Para Cuellos merece políticos que sean buenos gestores.
Campos pretende seguir gobernando en solitario a sabiendas de que habrá puntos que no podrá sacar adelante y espera, eso sí, que en la próxima legislatura todos se puedan seguir entendiendo.
Más asuntos. La Asociación Española contra el Cáncer ha presentado en el día de hoy su campaña con motivo del Día Mundial contra esta patología que se conmemora cada 4 de febrero. Durante el acto que se ha celebrado en la Real Casa de Tapices, la reina, doña Leticia, ha puesto el foco en la necesidad de incrementar los recursos destinados a mejorar la prevención de la enfermedad. Raquel Ruiz.
En el Día Mundial del Cáncer y ante un auditorio con representantes políticos y de la vida social, la reina doña Leticia ha querido llamar la atención sobre la necesidad de incrementar los recursos que se dedican al estudio de esta enfermedad.
Que mejore la atención al paciente en todas las dimensiones, la quirúrgica, médica, farmacológica, psicológica, que los cuidados paliativos se implanten de un modo completo y equitativo y que se dote de verdad con recursos suficientes, lo que para mí es una de las herramientas más poderosas cuando hablamos de cáncer, la prevención.
Coincide en esta reivindicación el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes. Cada 2 minutos se diagnostica un caso de cáncer. Se trata de un problema de todos y especialmente después de la pandemia.
Que ahora hay como mínimo 1 millón de personas en Europa que tienen cáncer y no lo saben. Que 1 de cada 2 pacientes que tenía cáncer, que tiene cáncer, en este periodo de la pandemia no recibió a tiempo cirugía o radioterapia.
Las previsiones son alarmantes, pero también hay motivos para la esperanza, porque la estadística de casos ganados aumenta cada año y el objetivo es alcanzar el 70% de supervivencia antes del año 2030.
Y como siempre, hasta ahora echamos un vistazo a lo que sucede en Ucrania. Se cumplen 344 días desde que Rusia comenzó la invasión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que la Unión Europea prevé aprobar el 10º paquete de sanciones contra Rusia y el presidente Vladimir Putin ha realizado unas declaraciones muy, pero que muy contundentes. Rafa Cerro.
Tenemos con qué responder, se ha referido a los tanques, y la cosa no quedará en el uso de los blindados. Vladimir Putin estaba celebrando el 80º aniversario, los 80 años del momento en el que los nazis fueron expulsados de allí. Les suena poco Volgogrado, es Stalingrado, es lo que era entonces. Así que ha comparado la invasión rusa de Ucrania con la lucha contra la amenaza nazi. Es increíble, pero cierto, ha dicho Putin. Estamos nuevamente amenazados por los tanques alemanes, porque los de ahora son los Leopard y son de esa procedencia. Aquellos que esperan derrotar a Rusia en el campo de batalla no entienden, al parecer, que una guerra moderna con Rusia será muy diferente para ellos. Parece una insinuación. No enviaremos nuestros tanques a sus fronteras, pero tenemos los medios para responder. No se limitará al uso de equipos blindados, ha insistido. Todos deben entender esto.
7:28 de la tarde, llega Nacho Aranda, el enfoque del deporte.